Gracias por visitar la Iglesia Celebración Hispana de Kings Park. Nosotros, los pastores Ernesto y Marta Lambert, estamos muy honrados con tu visita y queremos que este mensaje que tú vas a escuchar ahora en este CD sea de tremenda bendición para tu vida. Esperamos poderte ver todas las semanas y que asimismo te hagas parte de nuestra familia. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Marcos 4 del 1 al 19. Marcos 4 del 1 al 19. Y yo quiero llamar a una persona que lea claro, preciso y conciso, que pase aquí delante y me lea esa parábola. Un hombre que lea fuerte, claro, preciso y conciso, ¿ok? A ver, no hay ningún hombre, ¿qué? Por favor. Hombres, Nazario, del 1 al 19, Marcos, del 1 al 19.
Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo, pues, entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa.
Gracias, gracias, hermano Nazario. Vamos a hablar un poco del contexto en el cual fue escrita esta parábola. Esta parábola es de las pocas parábolas que está en los tres evangelios, que se le llaman, como estuvimos hablando, los evangelios sinópticos, que son evangelios que registran eventos iguales, pero vistos desde un punto de vista diferente. ¿Se acuerdan que lo estuvimos hablando la semana pasada? Cada quien los relata desde un punto de vista diferente. La parábola del sembrador. Citamos el Evangelio de Marcos, porque aunque usted no lo crea y Marcos esté en el segundo, es el segundo de los evangelios, desde Mateo hasta Lucas. Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Y se escribió, es el más antiguo, es uno de los evangelios que registra más palabras en arameo. Es decir, es uno de los evangelios más apegados a las palabras de Jesús. Aparte de ser el más antiguo, luego le sigue el evangelio de Mateo y por último el evangelio de Lucas. Marcos escribió 35 años después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Marcos era joven. Si se dan cuenta, en el libro de los Hechos se habla de Marcos. En una de las giras de Pablo y Bernabé, se menciona a Marcos, que al parecer había ido a uno de los viajes misioneros con el apóstol Pablo. Pero Marcos parece que era muy muchachón y parece que en medio de uno de esos viajes misioneros tiró la toalla. Y como ustedes saben, Pablo es un hombre demasiado correcto y fuerte, pues ahí se armó una discusión, se armó un pleito entre él y Bernabé. No, porque Bernabé defendía a Marcos, porque Marcos era el sobrino de Bernabé, ¿no? Y entonces Pablo dijo, con él ya yo no sigo, no voy para allá porque él se rajó y ya yo con él no voy. Y Bernabé, no, que démosle una oportunidad y eso. Bueno, el caso es, para no cansarle el cuento, que se separaron Pablo y Bernabé por causa de Marcos. Pero después ya vemos a un Marcos más maduro. Y este es el que entonces escribe este evangelio. Al parecer, Marcos no era de los discípulos, pero eran de los que andaban bien cerca con Jesús. Uno de los libros históricos de la época, un historiador de la época judío, en uno de los episodios de la Biblia menciona que cuando Jesús fue arrestado esa noche, había uno que estaba como envuelto en una sábana y de repente le quitaron la sábana y salió corriendo desnudo. Se cree que ese era Marcos, que parece que estaba ahí acechando, envuelto en una sábana, salió, parece que estaba acostado y vio el lío y en la corredera, pues a lo mejor se le enganchó la sábana en una mata de ese, que salió corriendo, sí, porque es así, ¿no? Desnudo. Entonces, pero aquí vemos un Marcos diferente, a un Marcos apegado a la palabra del Señor. Es muy probable que Jesús, como estuvimos hablando, usó la figura de la vida agrícola cotidiana porque era lo que en ese entonces, como hablamos, en la cultura judía, la agricultura era el sostenimiento, era con lo que el pueblo mayormente se sostenía, de la agricultura. De hecho, ellos tienen una especie de sembradíos ahora en este tiempo, que lo han hecho, fíjense, la tierra en Israel era una tierra árida, pero hay algo en esa tierra, bueno, es la tierra en la cual nuestro Señor Jesucristo eligió nacer, ¿no? Pero hay algo en esta tierra tan maravillosa que los cultivos aquí se dan de forma tremenda, maravillosos, cultivos preciosos en Israel ahora mismo. La idea central de esta parábola, según algunas personas, algunos estudiosos, dicen que pese a los fracasos en la siembra que se había sucedido, lo que registran, hay libros que hacen registros de esto, como el libro de Esdras, el libro de Isaías, hace registro de la siembra mucho y de problemas que había pasado con la siembra, de que la cosecha muchas veces se perdía. Y al parecer, la idea que Jesús toma en cuanto a la cosecha se refiere a eso mismo, ¿no? A problemas con la siembra, ¿no? Que vienen diversos problemas, que insecto, que no llueve, que se seca y la siembra no cae. Entonces Jesús agarra esta idea para darnos a nosotros un mensaje espiritual y un mensaje actual para nuestra condición humana. Muy hermoso. Alguna de estas interpretaciones de la parábola del sembrador, primero, se cree que uno es para animar a los discípulos en su tarea misionera. Los discípulos de aquella época y los discípulos ahora nosotros. Animarnos en nuestra tarea misionera. Segundo, para plantear la responsabilidad que tienen los oyentes de la palabra, que la palabra, lo vamos a explicar aquí, en esta parábola es la semilla de obedecerla, una responsabilidad, hay una responsabilidad en nosotros de escuchar la palabra y de obedecerla. Y tercero, para demostrar la necesidad del arrepentimiento para que el reino de Dios venga a la tierra. Necesidad de arrepentimiento. Vemos esto. Lucas es el que más recalca la imperiosa necesidad de perseverancia durante los momentos difíciles en la parábola. Es bueno que ustedes lean en los tres libros, en los tres evangelios, porque ahí ustedes se van a dar cuenta de algunos detalles. Lucas es muy minucioso porque era un médico y él mira mucho los detalles. Marcos, pues era un hombre sencillo, ¿no? Y él habla esta parábola con mucha sencillez. Yo diría que muy apegada a sí mismo como la dijo Jesús, con mucha sencillez, porque nuestro Señor era sencillo y hablaba con esa sencillez para que el mensaje pudiera llegar a sus seguidores. Muy bien, hay cuatro diferentes grupos de personas que reciben la palabra de Dios. Vamos a hablar de estos cuatro diferentes grupos. La efectividad o el resultado va a depender de la condición en que se encuentra el corazón de cada gente. ¿Oyeron? Va a depender de la condición en que se encuentra el corazón de cada persona. Porque a veces nosotros queremos que yo le predico a Mengano y tenga el mismo resultado que Sutano. ¿Me están entendiendo? No va a ser nunca igual, porque todo va a depender del corazón de la gente. De que la palabra llega, pero acuérdense que esto va relacionado con el corazón de cada persona. Es muy importante eso. Cuando Dios habla a nuestro corazón, lo que decidirá el resultado es la condición misma del corazón. Hay cuatro personajes aquí. El sembrador, que es el mensajero de Dios, puedes ponerlo ahí. El sembrador salió a sembrar. Tú eres el sembrador. Yo soy el sembrador. Cada vez que tú y yo salimos ahí afuera y esparcimos la palabra y hablamos la palabra, estamos sembrando, estamos tirando una semilla. Sembrar es predicar la palabra, ya lo dijimos, ¿no? La semilla es la palabra de Dios y la tierra es el corazón del hombre. Hay que ver cuánta, usted hoy se va a poder examinar a mucha gente que a lo mejor usted le ha predicado y usted ahí le ha estado hablando, y a otros tan fácil. Yo le he predicado a personas que me he sentado en ese momento y le he hablado la palabra de una forma sencilla, y de repente esa persona comienza a llorar y recibe la palabra y se convierte. Tan fácil que yo digo, wow, pero esto sí que fue fácil. Pero hay personas que usted comienza a hablar la palabra y se tarda y le dice y buscan argumento, todo eso, ¿no? La tierra, aquí comienza Marcos, he aquí el sembrador salió a sembrar, la primera, salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Este es, explicando Jesús, el que oye la palabra de Dios y no la entiende. Y viene el diablo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Por eso, estos momentos que nosotros estamos aquí, en los cuales nosotros enseñamos la palabra, son importantísimos, porque le damos a usted la oportunidad de que pregunte, de que hable, de que busque, de que indague. No solamente lo que nosotros enseñamos aquí, consulte su Biblia. Ya está el internet, ya está Google, que es la librería más grande. Usted ahí puede buscar cuántas inquietudes usted tenga. Pero tenga cuidado, que también hay mucha basura ahí, ¿eh? Así que vino el diablo y arrebató. ¿Qué dice aquí? La tierra era ¿qué? Dura. Es la tierra que estaba junto al camino, era una tierra dura. Porque ¿qué pasa con esa tierra que está junto al camino? Por lo regular, por ahí que camina la gente. Esa tierra siempre está como muy seca, muy árida, como que ahí no se da mucho nada, ¿no? Entonces, cayó ahí, la tierra al ser dura, la semilla no penetra. Estamos hablando de un corazón duro. No le presta interés a la palabra. Esta persona que tiene un corazón así, no le presta interés. Cuando se predica, no pone atención. Son de los que muchas veces están. Yo he visto gente limándose las uñas aquí. Claro, porque uno predicando desde aquí ve todo lo que pasa ahí. A veces los que están sentados ahí creen que uno no se da cuenta. Claro que sí, que uno se da cuenta. Y testeando y no sé qué, ¿no? Jugando con el celular. Entonces, no le prestan interés a la palabra. Sobre todo los jóvenes, que vienen muchas veces y están en otra cosa, ¿no? Y no tienen ese interés por escuchar la palabra. Y esa palabra es como que cayera en junto al camino. Hay dureza, es pisoteada, es robada. ¿Por qué? Porque no hay el deseo de aprender. Tercero, no entiende la palabra. Son personas que aunque fueron bautizados, oh my, ¿cuánta gente uno ha bautizado así? Que aunque fueron bautizados, no han nacido del Espíritu. Es decir, no han tenido un nacimiento espiritual. No se han conectado espiritualmente con Dios. Le dijo el Señor a Nicodemo. Nicodemo era un maestro de la ley. Era un maestro. Y fue de noche donde Jesús. ¿Por qué fue de noche? Para que no vieran que él iba a ir a preguntarle a Jesús. ¿Eh? Fue de noche, se aseguró que nadie lo viera. Y Jesús le dijo, es necesario que nazcas de nuevo del Espíritu. Ese es el nacimiento del Espíritu. Y son gente que tú ves, tú los bautizas, ellos se han bautizado, pero no han nacido. No han tenido un nacimiento espiritual. Y Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Cuando no han tenido un nacimiento espiritual, están ahí, pero no hay penetración. Comienzan a examinar las cosas con la mente y las cosas de Dios. Las cosas espirituales no se examinan con una mente natural ni con una mente carnal, sino en el espíritu. Es necesario. Estos vienen, se sientan entre nosotros sin entender lo que se hace, desconectado de lo que sucede. ¿Eh? A esto también se le llama el hombre natural. El hombre natural son personas que no entienden las cosas que son del espíritu. Es decir, se sientan ahí, pero su cabeza está en el fútbol. O en la olla de frijoles que dejó el viento allá. O que si mañana va a ser una tajadita con pollo. O que si tengo que preparar la comida a mi esposo, que se va mañana a las 5 de la mañana. No se desconectan. No hay un hambre, no hay un deseo de sentarse. ¿Qué Dios me va a enseñar hoy? No me moleste. Yo quiero oír lo que Dios me va a enseñar. Yo recuerdo que mi hermana y yo siempre peleábamos cuando estábamos solteras, porque siempre andábamos juntas, mi hermana más joven y yo. Y entonces, ¿cuál de las dos nos gusta más comentar, no? Y a veces ella me comentaba, oye, pero tú, y yo, espérate. Y ella, ay, no te voy a hablar nada ya. Yo, no me hable ahora, y así viceversa, ¿no? Entonces, después, cuando me caso con Ernesto, en la iglesia, yo soy una comentarista. Es decir, si estoy viendo una película con él, siempre estoy, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y por qué le hicieron eso, mi amor? ¿Y entonces qué va a pasar ahora? Y entonces, mi esposo, él no le gusta que le comenten cuando él está oyendo algo, ustedes ven. Y no es divertido ver televisión con él. Porque para mí divertido es comentar. Ay, no, sí, le va a dar. ¿Cómo qué? ¿Lo va a matar? Sí, yo creo que sí. Okay, pero él, con él no se puede eso. Con él hay que estar callado viendo televisión. Entonces, recuerdo que cuando nos casamos, ¿verdad? Que yo tenía mi costumbre de comentar, ¿no? Lo que decía el pastor ahí. Ay, pero sí, sí tuvo bueno. Y él, calladita. Y yo, ¿qué fue lo que dijo? Te digo después, calladita. Y yo, ajá, ahora sí es verdad que me propera. Y tuve que aprender a estarme calladita en el culto, ¿eh? No comments, no comentario. Y entonces eso me hizo a mí concentrarme. Porque yo veía que él se concentraba y yo dije, no, pues hay que concentrarse. Yo me concentraba, pero yo comentaba también, ¿no? Cuarto, el diablo roba la palabra de su corazón. La palabra en él no germina. Por eso no hay vida espiritual en esa persona. Como el diablo la roba, no puede germinar esa palabra. Hay otras cosas de interés en el corazón de esa gente. No hay hambre. Por eso cuando nosotros estamos aquí, yo oro mucho, Señor, pon hambre en mí, pon hambre en tu pueblo. Porque cuando hay hambre, hasta en Santo Domingo dice que cuando el hambre da calor, la batata es un refresco, la batata es el camote. Un camote, ¿cuántos han comido camote aquí? Un camote sin agua, eso anuga, imagínense, ¿no? Pero cuando hace hambre, usted se come hasta un camote de refresco, ¿verdad? Así mismo es, cuando usted tiene hambre de Dios, usted recibe y esa palabra, y usted comienza a caminar y a hacer cambios a través de ella. Quinto, el efecto de la palabra es nulo. Sale igual y se le encuentra en la calle o se le oye hablar como un mundano. Esas son de la gente que usted ve en la calle o en los trabajos o en Facebook. Que yo me he quedado sorprendida con comentarios de mucha gente en Facebook. Yo no publico nada, yo publico muy pocas cosas, pero yo miro. Yo me meto a Facebook para ver lo que hablan mis hermanos, ¿no? Y usted lo ve que habla, ay, que estoy decepcionado, que estoy deprimida, que la vida no es vida. Y yo, ¿cómo es eso? Pero ven acá, ¿cómo que la vida no es vida? Y no estaba brincando ayer, ¿y qué es esto? ¿Qué? ¿Para qué la vida si no es que vivirla? Cosas así, filosofías que copian, que yo creo que ni el significado saben. Solamente la copian ahí porque le parecieron bonitas las palabras. Y eso. Y son gente que en los trabajos no dan testimonio. El cristiano de la secreta. Se las recomiendo esa película, búsquenla en YouTube. El cristiano de la secreta. Está muy buena esa película. Una película dominicana, así que usa un lenguaje dominicano ahí. Sí, es muy buena, yo la vi, claro. Su lenguaje no cambia. Un ejemplo de este tipo de persona era Saúl, el rey Saúl, un hombre con un corazón duro. ¿Qué hizo Saúl? Desobedeció a Samuel. Samuel fue, le dio una orden, él la desobedeció. Desobedeció a Dios. Él siguió gobernando, pero la aprobación de Dios, la unción ya se había ido de él. Saúl es un termómetro para cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos veamos así, tengamos ese termómetro. De verdad, mirémonos en ese espejo. ¿Seré yo como Saúl o seré como David? Oigan, qué dos ejemplos tan hermosos. David, todo lo contrario. David fue reprendido. Y David se tiró al piso, dice que en cenizas pidió perdón. El Salmo 51, pueden anotarlo ahí, es un salmo de arrepentimiento del rey David. Porque no es que David no hizo nada malo, David hizo cosas desagradables a los ojos de Dios, pero David tuvo un corazón para aceptar la reprensión. ¿Cómo sabemos quién es un siervo y un discípulo de Cristo? Cuando se les reprende, reconoce su error y está aquí sentado. Ese es un discípulo. Pero aquel que usted lo reprende, no reconoce su error y no volvió más nunca porque se enojó, porque usted los regañó, porque usted le llamó la atención, usted los reprendió por algo que hizo mal y se fue, se ofendió y dijo, no, mejor me voy. Y no aceptó la disciplina, no es un discípulo. El discípulo toma la cruz. Toma la cruz. ¿Qué significa tomar la cruz? El proceso lo aguanta. Se niega. Aquel que dice, no, yo no voy a aguantar eso. Esa persona no me puede a mí llamar la atención. Muchas veces no entienden que Dios quiere formar el corazón de ellos. Y a veces cree que uno no tiene derecho de llamarle la atención y disciplinarlo. Quiero que sepan que nosotros tenemos todo el derecho de hacerlo y la autoridad de hacerlo, como sus pastores. Dice la palabra que si un padre que ve a su hijo hacer lo malo no lo disciplina, entonces ese no es un hijo. Es un bastardo, no lo ama. El día que usted esté haciendo de cualquier cosa por ahí afuera y que nosotros lo sepamos y no lo llamemos a corrección, entonces, mire, tenga por sentado que nosotros no lo amamos. Porque si sabemos que usted está haciendo eso y no lo llamamos a enderezar sus caminos, es porque no hay amor. Pero cuando nosotros lo llamemos a usted y le digamos, no es correcto, no es del Señor, las cosas no se deben hacer así, acepte la reprensión, no coja su motete y váyase, porque muchos cogen su bultico y su mochila y usted lo ve que son los vagabundos espirituales, están de iglesia en iglesia y como uno es pastor, uno se entera de todo, porque a uno lo llaman, pastor, sí, mire que hay un hermano de allá, hay una hermana que está viniendo, sí, que comprenden, y uno muchas veces con misericordia no quiere pues hacerle daño a esa persona ni nada. Pero lógicamente cuando uno le pide en referencia, uno que va a decir, bueno, él es muy bueno, pero se fue, lo disciplinamos, la disciplinamos, se fue y nunca dijo nada. No soportó su disciplina, no se sometió y son cosas así. Saúl es nuestro ejemplo de un corazón duro, un corazón que no recibe. Estuvo en el reino, fue llamado, pero no aguantó la disciplina, y tenemos que aguantar la disciplina. Yo fui líder casi siempre en la iglesia donde crecí y donde hemos estado, y yo fui disciplinada muchas veces. No se crean que su pastora no fue disciplinada. Muchísimas veces a mí el pastor me llamó la atención por cosas que yo creía que estaban bien, y él me decía, no, así no. Ah, ¿por qué usted llegó a esta hora? No, Martí, que usted no puede subir. Ah, pues, ¿cómo va a ser, pastor? Sí, mi hija, sí, así es. Comprendí, yo con mi biblita ahí adelante, me salían dos lagrimitas y... Sí, porque a uno le da como su pena, ¿no? Pero hay que aceptar que uno no lo hizo bien, ¿no? Y entonces yo, ay, perdone, pero... Y cosas así, fui disciplinada en muchas ocasiones y eso formó mi carácter. Todavía se está formando. No se crean que está formado, no. Lo último es que el quebrantamiento es la única esperanza para este tipo de persona. Diga, ouch. El quebrantamiento es lo único que los hace reaccionar cuando son rotos, cuando pasan por dificultades fuertes en la vida que los rompen. Pero es mejor ser roto en el proceso y no irte al infierno. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Yo prefiero que, mira, yo le digo, Señor, dame la forma que tú quieras. Es un canto viejísimo porque tú eres el alfarero. Y eso implica, rómpeme cuantas veces sea necesario. Pero yo me quiero ir para el cielo. Yo me quiero ir para el cielo. Corrígeme cuantas veces sea necesario, pero rómpeme. Dice la palabra del Señor, no es mi palabra como un martillo que quebranta la piedra. Así es la palabra del Señor. Segundo, está el otro grupo, que es la semilla que cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Eso son lo que usted ve, ay, pero mira, ya está viniendo todos los días. pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó, salió el sol. Cuando habla de salió el sol, está hablando del día de la dificultad, de la prueba. Quiere decir que el sol sale para todo, el sol sale. El sol viene siendo la prueba para cada uno de nosotros. A todos nos sale el sol. Es decir, todos pasamos por momentos difíciles. Pero hay que ver si el sol nos levanta, nos hace crecer más hermosos o nos quema, dependiendo de nuestra profundidad. Este es el que oye la palabra de Dios y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Un paréntesis aquí, el apóstol Lucas, él hace un énfasis muy grande aquí, porque en aquel entonces había mucha persecución. Acuérdense que los cristianos estaban siendo muy perseguidos. Y cuando él habla, menciona esta parábola, él también está hablando de la persecución, que a pesar de la persecución, la semilla pueda brotar y pueda ser fructífera. En nosotros probablemente no hay una persecución del evangelio, pero hay otras cosas que pueden ahogar esa semilla. Dice, la tierra es aparentemente fértil, es decir, el corazón está listo. No, esa persona tiene un corazón abierto así para la palabra. En el fondo tiene piedras que no dejan crecer la raíz. En el fondo de ese corazón hay piedras, hay situaciones en la vida pasada, hay hábitos, hay cosas, pecados ocultos que hacen que esa raíz no crezca. Reciben con gozo la palabra, son personas emocionales, usted lo ve que ellos lloran, se tiran hasta así de rodillas y lo moco así todo y todo eso, pero no son personas firmes, son emocionales, son personas de lo que usted ve que dicen, ahí hay unción, ahí no hay unción. Me da risa porque hubo una hermana que me dijo, yo me convertí, yo no sabía lo que era unción, pastora, pero yo tuve, y entonces yo un día me preguntó qué era la unción. Entonces me dijo, porque una persona me dice que si hay unción, que si no hay unción, pero yo no sé qué es lo que es eso. Porque entonces comienzan, hay unción, no hay unción, si tiene unción, si no tuvo unción. ¿Verdad? Y la palabra en sí es poderosa. Amén. El fondo tiene piedras que no dejan crecer. Disfrutan de la palabra de Dios y su presencia, pero no mantienen su tierra fértil. Esa palabra no se mantiene en la tierra. Son de la gente que usted lo ve aquí y se goza muchísimo. Y probablemente 3 semanas usted no lo vuelve a ver. Oye, ¿qué pasó, mi hijo? Ah, no, ¿cuándo, hermano? No, que no lo vi por 3 semanas. Ah, no, era que tuve que hacer unas cuantas diligencias y una cosa y tú. 3 semanas haciendo unas diligencias, como que no le hace falta venir a la casa de Dios, cosas así, ¿no? Ustedes se dan cuenta por ese tipo de personas. Son a veces inconstantes, no lo ve constantemente, no son estables. Son personas que vienen un domingo y 3 domingos faltan y probablemente lo ven muy contento, muy lleno de gozo, pero cuando vienen los problemas, las enfermedades, están ahí llorando. Tienen piedras escondidas que impiden la madurez en su vida espiritual. Esos son vicios. El carácter. Ese carácter hay que formarlo. Cosas en su carácter. Son personas que vienen arrastrando muchas cosas en su vida, pero no, son difíciles de formar. Porque cuando usted quiere enseñarle la palabra, ellos no se dejan. Ellos no se dejan, hablan mucho, oyen poco. Y a veces usted le habla y todos se lo saben. Son cristianos superficiales e inmaduros. Ese tipo de persona es inmadura. ¿Qué hace el sol? ¿Cuál es el efecto del sol en los árboles? El sol hace posible la fotosíntesis en las plantas, para que éstas crezcan y se hagan fuerte. ¿Eh? Fíjense que el sol es necesario porque el sol es lo que hace que las plantas crezcan y sean fuertes. Quiere decir que en la vida de nosotros como cristianos es necesaria las pruebas. El apóstol Santiago dice, es necesario que paséis por diversas pruebas, porque por ellos sois probados. Por ellos. ¿Para qué? Para que después que pase la prueba, seamos personas como el oro. Seamos personas fuertes, nuestro carácter formado. ¿Eh? Proceso se llama eso. Y mucha gente no le gusta el proceso. En septiembre vamos a traer una serie de mensajes que se llama Dios te anda buscando. Son tres mensajes preciosos. Dios te anda buscando. Lo vamos a comenzar la primera semana de septiembre y vamos a hablar mucho sobre eso, sobre proceso, promesa, proceso y provisión o bendición. ¿Okay? Pero está basado en personajes de la Biblia, muy hermoso, así que no se lo pierda. Y hablamos sobre eso también. Cuando no tiene raíz, el sol en lugar de ayudarle, ¿qué hace? La quema. Si no hay raíz, ¿cuántos han trabajado agricultura? Quema la flor. Yo tengo en el patio de mi casa, en la parte de atrás, eso es, tengo unos pinos enormes, y entonces esos pinos, ahí no permite, hay una sombra y ellos tiran como una hojita, una no sé cómo que se llama eso, el pino, y eso ha permitido que la tierra se ponga estéril ahí, es una tierra como de playa, hasta blanca se ve la tierra ahí. Y las plantas que me sembraron ahí, ninguna se han dado. Las que el año pasado los hermanos muy amorosamente me prepararon un jardín. Y las plantas que sembraron ahí atrás hemos hecho y muchísimas cosas para poder que esas plantas se conserven, pero no se pudieron conservar. ¿Por qué? Porque la tierra era mala. ¿Qué pasa? Cuando vino el sol, al tener pocas raíces, ¿qué ha hecho el sol de este verano? La ha quemado. No han aguantado el verano. No aguantaron el verano. Porque lo que hace que la ponga fuerte, las debilitó. Entonces, cuando nosotros somos cristianos y vienen las pruebas, y esas pruebas lo que hacen es que nos debilitan, y nosotros comenzamos, ay, ¿qué por qué yo, qué Dios, sí, qué si yo, cuánto, qué hermano, ¿y por qué tú no vienes? Ay, es que estoy pasando una prueba, pero no vienen a la iglesia. Hermano, no, ya yo voy a dejar esto porque la situación es muy dura, es muy difícil, el evangelio es muy difícil, muy difícil. Yo tenía un cuñado que siempre dice allá, un cuñado mío, es el único que es así como tan cacón, y él siempre está, no, es que la cosa es dura, este evangelio es más duro, esto es más difícil. No, mira, que ¿cómo? ¿Otra vez para allá, para la iglesia? Yo te digo que este evangelio es duro, esto es duro. Esto no es para todo el mundo, no, esto no es para todo el mundo, no. Esto es como para gente así, fuerte, así. Como que no es para mí. Nosotros, no, sí, eso es para ti. Mi hermana ahí luchando con él, no, eso es para ti también. Si yo. Pero es así, tú sabes. Y eso sucede con ese tipo de personas. Viene la prueba, usted no lo ve, se va. Reciben un buen cheque, pastora, quita el diezmo, están contentos, pero no están trabajando, no, es que no tengo trabajo, pastora, la cosa está muy dura, y he buscado, y no se aparecen, entonces ven aquí a llorar, ven al altar, a postrarte. ¿Qué hace? ¿Qué deben de hacer estas personas? El ayuno, la oración y el escudriñar las escrituras son las que quitan las piedras del corazón. Así que si, póngase su termómetro ahí, ¿no? Y si usted ve que hay alguna piedrecita, el remedio para que esas piedras se remuevan, aquí está el remedio. El remedio es ayuneta, rodilleta, oración, oración, ayuno, arrodillarse, escudriñar las escrituras, eso sacan las piedras. Porque el ayuno no hace, recuerden que el ayuno no quita el pecado. El ayuno nos muestra las áreas en nuestra vida que tienen que ser sometidas al Señor, al Señorío de Cristo. Así que ahí está la solución. Pedro era una piedra dura, ¿ok? Pedro era una piedra. En el corazón de Pedro habían piedras. Dios le tuvo que hablar fuerte a Pedro. Un día Dios te le dijo, mira, Satanás, quítate de mi camino, que tú eres de tropiezo para mí. Otro día le dijo, oh, Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre. Pero habían cosas en el corazón, habían piedras en el corazón de Pedro que tuvieron que ser removidas a través del proceso. Porque es que si no hay proceso, no hay cambio, no hay carácter en nuestra vida. El proceso es importante. Dígale a la persona que está a su lado, el proceso me forma. El proceso me forma. Amén. Así es. Cuando Jesús lo llamó a orar, Pedro se quedó dormido. El Señor dice en 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare, mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se humillaren y buscaren mi rostro, se convirtieren de los malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Esa tierra llena, ese corazón lleno de piedras, yo lo sanaré, pero primero tenemos que humillarnos y venir delante de Él y reconocer que hay piedras. Señores, si usted no lo quiere reconocer con nadie más, reconózcalo con Dios, que Él lo ve todo. Pero venga delante del Señor, no se quede pensando, engañándose usted mismo. No debemos engañarnos nosotros mismos. Lo tercer grupo en que cayó esta semilla fue entre espinos. Dice, los espinos crecieron y la ahogaron. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso, es decir, no produce frutos. ¿Qué hay aquí? Tenemos aquí una tierra fértil con buenas posibilidades de que se dé una buena semilla, pero está rodeada de estorbos. Hay muchos estorbos alrededor. Estos estorbos pueden ser amigos, pueden ser trabajo, pueden ser estudios, muchas veces que no está mal que estudiemos, ¿eh? Nosotros particularmente, el pastor y yo, somos dos personas que el estudio nos gusta mucho, creemos en que la persona tiene que prepararse, debe de estudiar, pero esto nunca debe anteponerse a Dios. ¿Okay? Siempre Dios tiene que ser primero. Familia, esposo, hijo, lo que sea que se anteponga. Son personas muy trabajadoras, son visionarias, pero son muy ambiciosas. Son muy ambiciosos. ¿Tienen un trabajo? No, pero quiero otro más. Y si puedo tres, mejor. Jamás voy a poder venir a lo mejor un día a la iglesia, pero con tres trabajos yo creo que yo logro comprarme una troca, una camioneta, una casita, cosas así. Entonces, esos son estorbos. No dejan que la palabra dé fruto en sus vidas. Esos son los espinos. Aman a Dios, pero no están dispuestos a renunciar a las posesiones, a los bienes, al dinero. No, tú tienes, ¿cómo? Ah, no, el Señor le dijo a un rico, Señor, he guardado todos tus mandamientos. Y le dijo, pues vende todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres. Es lo único que te falta. Dice la palabra que él se fue, abajó su cabeza con gran tristeza. ¿Por qué? Porque las riquezas estaban en primer lugar. Amaba más las riquezas que a Dios. Como Dios sabía, Jesús se la sabe toda, ¿no? Jesús sabía que las riquezas estaban ahí. Jesús le dijo, le dio por el pelado. Le dijo, pues vende toda la riqueza. A lo mejor se le hubiese dicho, sí, Señor, lo voy a hacer. Jesús le hubiese dicho, no es necesario. Ya yo sé que tú me amas. Porque así es el Señor, ¿eh? Cuando le voy a decir algo, Ana, su hijo Samuel se lo entregó a Dios. ¿Saben qué pasó con Ana? Tuvo 5 hijos más. Porque cuando nosotros le damos a Dios, Dios nos devuelve con intereses. Con intereses, porque Dios lo que quiere ver es nuestro corazón. Por eso Él dice, dame, hijo mío, tu corazón. Porque eso es lo que Él quiere ver en nosotros. Entonces, ¿qué apartó? ¿Qué aparta a estas personas? El amor al dinero. La Biblia dice que no se puede servir a dos señores. Sean vuestras costumbres, en el libro de Hebreos 13:10 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que ahora tenéis, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Quiero que sepan que el año pasado yo dejé mi trabajo, yo trabajaba full time también, y a lo mejor yo no ganaba mucho, yo ganaba al mes unos $2,500 que servían como para comerse algunos dulces, ¿verdad que sí? ¿Sí? Me servían para ir a la tienda, ayudar en algo. Eran $2,500. 2,500 ñañaras, como dicen en Santo Domingo. Sí, recuerdo que pasamos por una situación que Ernesto quedó sin trabajo y con $2,500 nos sostuvimos 6 meses mensual. Claro, nos arropamos hasta donde no alcanzó la sábana. Con $2,500 vivimos y usted nos veía aquí contentos y felices. ¿Okay? Y yo dejé mi trabajo porque yo consideré que el evangelio, ustedes, la iglesia, tenía más valor y más preeminencia que ese dinero que yo me estaba ganando. Porque nosotros tenemos siempre que tomar las decisiones basadas en el reino de Dios. No podemos tomar las decisiones basadas en mi conveniencia y después vamos a ver si queda para el reino de Dios. Por eso es que últimamente, lamentablemente, estamos viendo un pueblo poco comprometido en el Señor. Un pueblo que si me va bien, pues yo sigo. Si no me va bien, pues yo dejo esto. Y es muy penoso eso. No se puede servir a dos señores, dijo el Señor, porque a uno amarás y a otro aborrecerás. Sean vuestras, bueno, ya lo dije ahí en Hebreos 13, anoten eso. El Señor nos dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Dos ejemplos aquí de la Biblia, uno es Judas. Judas estuvo entre los 12. Era de los cercanos. Quiero que sepan que Jesús, entre los 12, habían los 12, pero había un círculo cercano. De Jesús, Judas era parte del círculo cercano. ¿Ustedes lo sabían? Judas era del círculo de intimidad de Jesús. Pero había un problemita en él. Le gustaban mucho los cuartos, como decimos en Santo Domingo. Le gustaba mucho el dinero, la plata. Le gustaba mucho y eso lo llevó a la destrucción. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. El dinero es bueno, no es que es malo, el dinero es bueno, nos ayuda. Con él pagamos, con él vivimos, con él nosotros nos damos gustos, que son buenos. A mí me gusta el dinero. Claro, cuando yo no tengo dinero estoy, ay caramba, ¿cuándo que va a cobrar Ernesto? Y Eliana, mami, quiero ir al mall. Quiero ir a Crazy Eight. Y Ernesto, tú le estás dando un mal entrenamiento a esa niña, de comprar. Claro, a todos nos gusta para ayudar también a otras personas. Él me dice, tú no puedes tener dinero en la cartera porque tú se va ese dinero. Y es que yo sí tengo, lo doy, ah, si te hace falta, sí, toma, mira, si Dios te bendiga. Y así, ¿comprenden? Pero el dinero no puede estar en primer lugar, señores. El dinero no puede ser lo primero, es importante, pero no. Otra persona fue Marta. Marta no le gustaba el dinero porque Marta era rica. Marta y María eran ricas, quiero que sepan, Sí, sí, ellas eran ricas, eran la familia más rica de esa aldea. Por eso Jesús iba ahí y comía, esa gente le hacía un banquete a Jesús. Eran sus amigos y eran gente de mucho dinero. Lázaro, sí. Pero Marta, no era que a ella le gustaba el dinero, sino que a Marta le gustaba mucho la cocina. ¿Cuánto le gusta mucho cocinar y hacer cosas? Siempre están en la cocina. Que eso no sea primero que Jesús. Eso es bueno, porque cuando ustedes cocinan, Nosotros nos deleitamos aquí en la iglesia, pero que eso no sea, que eso no se anteponga. Ay, que tengo que orar ahí, pero tengo que hacer unas tajadas, una cosa ahí. A las 5 me tengo que levantar a hacer unos tamales y no a orar. Levántese a orar a las 5 a orar, pero si tengo que hacer unos tamales, ahí me levanto. No es nada personal con nadie. Déjenme decirle que yo antes, yo era medio obsesionada, quiero que sepan, ¿no? Colérica al fin, ¿no? Yo a veces me levantaba hacia medianoche a orar y eso, y si veía la casa desarreglada, me ponía a arreglar, y yo, que el Señor reprenda al diablo, creo que yo estoy arreglando casa a esta hora. No, Señor, ahora ay, Señor, perdóname, Padre. Fue a orar que me levanté. Sí, porque a uno a veces se le olvida. El que es así, usted que le gusta ver todo como bien, se le olvida como que uno se levantó a orar, y entonces, ay, Señor, aleluya. Ay, eso está sucio ahí. Santo Dios, oh Ernesto, dejó estos zapatos aquí, déjame llevarlo para allá. Oh, aleluya, Señor, porque tú eres grande, grande, grande. Oh, sí, Señor, tengo que limpiar, me tengo que lavar hoy, aleluya. Y así es, uno tiene que luchar, yo se lo digo, que yo aprendí a luchar con eso. ¿Por qué? Porque a mí me pasaba muchísimo eso. Ya ahora soy media sinvergüenza, ya yo me tiro ahí en el piso y no miro nada mejor. Que todo se quede así, porque si no, no oro, ¿ok? Marta, afanada y turbada. Por eso Dios, hay una cosa, cuando el Señor llama a las personas en la Biblia y las nombra, y cuando la nombra dos veces, ay, hay que tener cuidado. Marta, Marta, hay que tener cuidado ahí. Abraham, Abraham, ¿eh? José, Josué, Jacob, Samuel, Moisés, Saulo, todo eso, nosotros, Dios hoy nos está llamando y nosotros tenemos que tener oídos para oír. Él quiere estar, Él quiere que nosotros estemos en su presencia. El último grupo, para terminar, fue el que cayó en buena tierra. ¿Cuánto han sido buena tierra aquí? Dice, y dio fruto al cual al 100, al 60 y al 30 por uno. Sembró un fruto y lo multiplicó 100 veces. ¡Wow! ¡Qué buena tierra, eh! Este es el que oye, entiende la palabra y la pone por obra y da mucho fruto. Hay personas que conocen al Señor y ya al año son líderes. Y usted lo ve ahí. Y para arriba, y a los 2 años ya están ahí, y ya dan clase, y al tercer año ya, antes de los 3 años ya están predicando, y usted lo ve dando testimonio, y eso, y tú, pero ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que le pasa a esa persona? ¿Y qué es lo que? Ah, esa es la buena tierra, es una tierra buena, eso es una tierra que da buen fruto. ¿Qué quiere decir? Es un corazón que está dispuesto a que cualquier piedra sea removida de él, ¿eh? Es un corazón que si hay que pedir cacao, lo pide. En Santo Domingo se dice pedir cacao, eso quiere decir, si usted se tiene que tirar el piso ahí a llorar y a pedir perdón, ahí está. Que si tiene que arrepentirse, se arrepiente. Que si tiene que llorar, que si tiene que caminar una milla extra, la camina. Y yo le doy gracias a Dios porque aquí hay muchos corazones con buena tierra en celebración. Así que dense un aplauso ustedes mismos. Tenemos buena tierra, ¿sabe por qué? Porque si no hubiésemos tenido personas así aquí, no estaríamos donde estamos ahora mismo. Pero tienen que echarle más agua a esa tierrita, ¿oyeron? Échenle más agua, pónganle abono y eso. ¿Por qué? Porque necesitamos dar más, ¿ok? Necesitamos dar más. Esta tierra es libre de piedra, es una tierra quebrantada. Saben que los que dan fruto al 100, al 60 y al 30 son gente quebrantada. Son gente rota, son gente que se dejan romper, que se dejan formar. Yo le doy gracias a Dios por algunas personas aquí, las cuales yo he llamado, las he disciplinado y están aquí. Están aquí sentados. y yo he visto cambio, he visto fruto. Y de verdad que yo bendigo a esas personas que están aquí, porque Dios está formando su carácter y hay una bendición grande para sus vidas. Son personas que reciben la palabra y la dejan entrar, dejan que esa palabra penetre. Y usted lo llama y siempre están, ay no, que estaba pensando que usted dijo una palabra hace una semana y entonces yo le pedí a Dios que me ayudara. Siempre están como meditando en la palabra, siempre traen algo de la palabra, siempre están pensando qué cosas tienen que dejar, qué cosas tienen que hacer para acercarse más a Dios. Esas son gente de buena tierra, toman la palabra muy en serio. Señores, la palabra es seria. Miren, Dios es serio, Dios es serio. Dios ahora no está matando gente como lo hacía antes, pero Él le está diciendo, te espero en la curvita de la Paraguay. Te estoy dejando quieto nada más hasta ver hasta dónde tú vas a llegar. Te voy a dar oportunidades y oportunidades para ver, porque estamos en el tiempo de la gracia. Eso se llama gracia. Él está extendiendo gracia sobre gracia con nosotros. Pero tenemos que tener cuidado de no abusar de esa gracia. Porque esa gracia es para amar. Esa gracia es para servir a Dios. Señor, con más razón, tú has tenido tanta gracia conmigo, ¿cómo yo no voy a servirte? ¿Cómo yo no voy a ser una persona llena de compromiso contigo si tú has tenido tanta gracia? Para eso es la gracia. Esta persona toma la palabra en serio y hacen a un lado todo lo que le estorbe. Aquí hay gente que yo le he dicho, y tú puedes estar, bueno, yo tenía un compromiso de trabajo, pero no se apure, yo llamo y cancelo. Ay, no, mijo, ¿cómo va a ser? ¿No es tu trabajo? Sí, pero no se preocupe, esto es más importante. Hay gente que me han dicho eso cuando le hemos solicitado para algún evento que hemos tenido. Aquí he visto ese tipo de personas y estoy muy contenta de que tenemos personas así. Pedro, después ya que conoció, que se metió en el proceso, fue buena tierra. ¿Por qué? Porque en su primer mensaje dio un fruto grande, dio un fruto, llegó a dar fruto de 3,000 y después de 5,000 por uno. Ese fue Pedro. Nosotros, Dios nos está llamando a que demos fruto. Algo que me anima mucho de la parábola del sembrador, y yo quiero dejarles esto a ustedes en esta noche, es que no nos cansemos de sembrar. No nos desanimemos, porque muchas veces la tierra en la cual estamos sembrando parezca difícil, parezca dura. No nos desanimemos, porque el Señor nos promete a través de esta parábola que vamos a tener una gran cosecha. Un día vamos a recoger una gran cosecha. Por eso dice el escritor del libro a los Hebreos, dice, no nos cansemos de hacer el bien porque al final segaremos. Es decir, si no desmayamos, al final vamos a recoger un fruto. No desmayemos. A los líderes, las personas que están sirviendo aquí en la iglesia, yo sé que es difícil, que hay cosas que son difíciles, hay retos que son muy difíciles, pero te quiero dejar, si a lo mejor hay algo que tú vayas a tomar de todo lo que yo hablé en esta noche, toma esta palabra, no te desanimes, sigue sembrando, porque en la tierra en la cual estamos cosechando es buena tierra. Amén. Es buena tierra y vamos a ver un fruto abundante, vamos a ver una gran cosecha, que muy pronto la vamos a recoger en el nombre de Jesús. Así que ponte de pie en esta noche.
Marchemos juntos, luchemos juntos. Recordemos que en la unión está la fuerza. No te detengas, sigue la meta. Se necesitan manos fuertes en esta guerra. Somos más que vencedores en Jesús. Él adiestra nuestra mano, ya no temas.